Buforodebolsa.com, episodio 324. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Buforodebolsa.com, el ecosistema o el punto de encuentro donde analizamos estrategias para invertir con fundamento, no con ruido. Porque, querida familia, esto no va de suerte, esto va de formación, esto va de método. Y como sabéis, todo lo hacemos con la fuerza que nos dan las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. También sabéis que estamos entrando en una pequeña etapa o nueva etapa, que es que estamos revisando toda la formación y sustituyendo contenido. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está pegando fuerte y la queremos usar como una herramienta más para vosotros, para los inversores. Demos la bienvenida a Paco. Paco, muy buenos días. Estamos por aquí. Buenas tardes.
Por aquí andamos, Paco Pepe.
Vale, ¿cómo lleva la voz lo primero?
Bueno, mejorando poquito a poquito, pero si le doy mucha caña, pues al final...
Al final pasa factura, ¿no?
Pasa factura, pero bueno, mejor.
¿Y la foniatra ha estado contigo últimamente o no?
No, últimamente no, pues estoy esperando que me revise precisamente de ir al... Tengo que ir al hospital ahora en el mes de abril. Sí. Y a partir de ahí, con el informe de ella, pues con, al mismo tiempo con la otorrino que me está viendo, a ver si podemos hacer algún tipo de ejercicio para que la parálisis que tengo en las cuerdas vocales, por lo menos ponerlas a trabajar y a ver si se ponen algo más flexibles.
Paco, tú sabes que si hace falta que hagamos un crowdfunding para curarte las cuerdas vocales y curártelo todo, no hay ningún problema, ¿eh?
Agradecido. Espero que no.
Un podcast de cómo se hacen los crowdfunding, pero vamos, echando mixto.
Muy bien.
Es ni menos, ¿eh?
No, sí. El problema es ese, que tengo una garganta, pues eso, muy castigada, y pues todo sale al final.
Es que está, te gusta claro. Mucho hablar.
No por hablar, no, porque me dieron mucha, bueno, me dieron aquí la radio en su momento, y sobre todo la radio me machacó. Y ahora es coger un constipado y me cuesta 3 semanas de no poder hablar. Pero bueno, es lo que hay.
Y yo cuando te pillo, te invento 3-4 podcasts para adelante.
Por la que pueda pasar, ¿no?
Exactamente, para cuando llueva.
Pues muy bien.
Bueno. La semana pasada, y es verdad, fue la semana pasada, no ayer ni antes de ayer, hicimos el podcast hablando de los sectores cíclicos y sectores anticíclicos, sectores defensivos, sectores híbridos. Bueno, de esos 4 o 5 que he dicho, a lo mejor eran 2. Pero bueno, nos quedó pendiente, Paco, que no nos dio tiempo, los factores que tenemos que tener en cuenta para detectar un cambio de ciclo, ¿no? Y eso es lo que nos vas a decir hoy. ¿Qué factores tenemos que vigilar para ver si estamos ante un cambio de ciclo? Los que estamos en el foro, eso lo tenemos chupado, porque tú nos vas subiendo informes, bueno, tú y Fran, cada día nos subís informes, nos subís píldoras y lo tenemos clarísimo. Pero bueno, hay gente aquí que no tiene 180 euros, no puede permitirse gastarse 180, y no lo digo con ironía, que no puede permitirse gastarse 180 euros al año, bueno, pues lo vas a decir, nos vas a echar una mano o le vamos a echar una mano. Eso por un lado. Por otro lado, si la voz te lo permite, nos vas a decir también la cartera ideal en función del ciclo económico en el que estamos, ¿vale? Una cartera, pero de sectores, ¿cierto?
Bien, pues vale.
Te pido descuidado.
Estoy a todo, Paco Pepe.
Eres una máquina. Así que, Paco, te paso el testigo y empieza a hablarnos de los factores o datos, o como queramos llamarlo, o qué tenemos que vigilar. Para ver que efectivamente se está produciendo un cambio de ciclo. Ya sabéis en el ciclo en el que estamos, que lo dijimos la semana pasada. Estábamos en un ciclo con esteroides, ¿no?
Sí, estamos hablando de que estaba, pues la cosa, pues hombre, no está mal, no estamos en una recesión, pero estamos en una economía bastante madura y sobre todo está conservado con esteroides.
Vale.
Siguiendo con el tema que has abierto tú, de los ítems o, digamos, los semáforos, antes estaban mucho más claros que actualmente. Antes, cuando los bancos centrales no se dedicaban a mantener los mercados, era clarísimo. Es decir, una empresa no valía para nada y el mercado la limpiaba. Ahora no. Ahora hay sectores enteros con empresas en pérdidas. Se han mantenido y se siguen manteniendo. Vamos un poco antinatura, pero bueno, yo voy a explicar los semáforos como han sido toda la vida y que todavía sirven. Lo que pasa es que, claro, si yo meto liquidez en el sistema para mantener los mercados donde no deberían de estar y que no se produzca una limpia de cadáveres que hay por ahí, pues hombre, trastocan un poco lo que ha sido toda la vida. Es decir, el que vale, vale, y el que no, pues como tú y yo, a economista.
Dice de antinatura, Paco, de cómo están cambiando las cosas. Para prueba, un botón. ¿Cuándo la mayor empresa, como es Nvidia, iba a seguir en el mercado subiendo, subiendo, con los PER que está teniendo? Y Tesla, con esos PER, Paco, iban a estar arriba, creciendo, creciendo. Eso es antinatura, digamos, el trading clásico.
Pues todos ejemplos, hay muchísimas. Es decir, esas aún, pero es que hay muchas empresas que están en pérdidas constantes y siguen estando en el mercado. En un mercado normal, esas empresas van fuera. Es decir, esos son cadáveres que hay que limpiar. Hay que echárselo pues, a los cangrejos, a los escarabajos, a los bichitos que van limpiando, digamos, de podedumbre. Pues a los mercados le pasa igual. Se tendrían que limpiar. Pero los bancos centrales no dejan que se limpien. Últimamente, estoy hablándote ya de décadas que han empezado a intervenir y, lógicamente, pues están. Los mercados no son mercados libres. Son mercados intervenidos y basados en deuda. Pero bueno, sigamos, que no decimos los semáforos, Paco Pepe.
Empecemos, más que nada, empecemos. Y vamos a cuidar la voz, que no se nos haga muy largo esto. Venga, eso ítem, Paco, que tenemos que tener en cuenta o vigilar y que nos indican un posible cambio de ciclo.
Sí, pues el primero que había siempre y siempre se ha tenido muchísimo en cuenta es la curva de tipos. Es decir, cuando la curva de tipos se invertía, y ahora explicaremos lo que es eso, a los meses, podían ser 9, 18, pues se producía una recesión. Pero eso, vamos, no ha sido así porque...
Un cambio de ciclo, más que una recesión, ¿no?
No, no, una recesión, tal cual te estoy diciendo. Lógicamente, claro. Una recesión es un cambio de ciclo. Es, digamos, ya la parte dura del cambio de ciclo.
Vale.
Porque se producía eso siempre así y siempre, siempre se ha producido hasta que intervienen los bancos centrales. Y los bancos centrales no permiten que los mercados caigan. Pero bueno, ¿qué es la curva de tipos, la curva invertida? Pues normalmente eso es sencillo. Los tipos de interés a corto plazo sean más altos que los de largo plazo. Eso es antinatura, digamos así, ¿eh? Entonces, se produce una diferencia negativa y decimos que la curva de tipos está invertida. Normalmente tú, en 10 años, puedes tener por ahí, durante ese ciclo de 10 años, mucho más cisnes negros, ocasiones de subidas, de bajadas, puede producirse montones de cosas, más que a 2 años. Luego, te pedirían más tipo de interés a 10 años que a 2. Pues cuando eso se produce al revés, estamos diciendo que se produce una inversión de la curva de tipos y que a los meses, cuando esa curva invertida se desinvierte, se produce la crisis y la recesión.
Vale, que ya me enteré. Yo miro los tipos de interés a corto plazo y me dan un 5%, o están al 5%, un tipo de interés a 2 años. Y luego miro los de largo plazo y están al 3%. ¿Me preocupo o no me preocupo?
Mucho.
Vale. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de ciclo. Porque luego va a pasar que en el largo plazo va a estar el tipo más caro que en el corto plazo. Y van a volver a lo normal, ¿no?
Eso es cuando se desinvierten, correcto.
Cuando se desinvierten, vale. Está claro. Cuando los tipos de corto plazo son mayores que los de largo plazo, primer indicador de posible cambio de ciclo. Y en este caso, recesión, ¿no? Me estás diciendo.
Exactamente.
Segundo punto, segundo ítem que tenemos que tener en cuenta. Por cierto, si estamos en el lag, si tú nos dirás tú, oye, vas cuidado que está produciéndose un cambio de la curva de tipo, ¿no? Tú no lo vas a decir.
Sí, ¿verdad? Sí, no, eso, bueno, vamos a ver si no, todos los días publicamos un informe, Paco Pepe, están al día de todo, ¿eh?
Vale, vale.
Y si lo que no publico yo me lo complementa Frank en el mismo canal.
Segundo ítem o segundo punto que tenemos que tener en cuenta o vigilar para un posible cambio de ciclo, Paco.
Bien, pues la economía está basada prácticamente en el consumo, ¿eh? Es decir, que los tantos porcentos del PIB de todo, casi todos los países, y si miramos el de Estados Unidos, por ejemplo, por centrar uno, el 70% del PIB de Estados Unidos es el consumo privado. Es decir, si el consumo falla, es una señal de alerta. ¿Y por qué puede fallar el consumo? Pues lógicamente porque los consumidores no consumen, valga la redundancia. ¿Qué ocurre? Que el ahorro de las familias, que estaba en un, digamos, en un plano alto, pues va poquito a poco teniendo menos ahorro. se tira más del uso de tarjetas de crédito. Empieza la morosidad en este tipo de pagos o en este tipo de instrumentos de pago. Y el ciclo de consumo se agota. Si se agota el 70% del PIB, por más centros de datos, etcétera, que aportan ya el 2% de la inversión en estos centros al PIB de Estados Unidos, pues realmente estamos teniendo un problema. Porque las empresas fabrican productos para que sean consumidos por los consumidores. Si el consumidor, tanto el paro, que hay que vigilar, va cada vez incrementándose más el paro, si al mismo tiempo el ahorro cada vez se estabiliza o decrece, al final el consumo será inferior, lo que indica que hay que llevar cautela, porque a partir de ahí podemos entrar en otra fase de ciclo, es decir, acaba la expansión, paralización y después decadencia.
Esta la aplica muy bien, porque no te he interrumpido.
Muchas gracias.
Pero la de una manera, tío. Otro. Dime otro punto más que tenemos que vigilar.
Los earnings, que dicen los ingleses.
Ya estamos.
Los beneficios empresariales, Paco Pepe.
Ah, vale.
De lo que hemos hablado anteriormente, del consumo baja, lógicamente, las empresas venden menos. Si venden menos, bajan márgenes para ver si podemos vender un poquito más, con lo cual bajan sus beneficios. Y si esto entra en ese ciclo, estamos hablando de las empresas tradicionales, las que mantienen los mercados, las industriales, los materiales básicos, la construcción, pues lógicamente tienen otro problema. Y entonces, claro, pues empiezan por ahí, pero el resto de la bolsa normalmente va a seguir, ¿eh? La tecnología a lo mejor puede ir por su lado, y estamos hablando de que la tecnología hoy en día pues capitaliza mucho en los mercados actuales, muy bien. Pero a la larga, si el consumo, como hemos comentado, viene abajo, el 70% de la economía se viene abajo. Por lo tanto, ya tenemos un montón de daditos. Tenemos la inversión de tipos, tenemos el paro, tenemos el ahorro, ¿vale? Y tenemos el consumo. Son señales de alerta que después van a llevarnos a que los resultados empresariales empeoren.
Vale, perfecto. Y ahora, ¿un cuarto punto que debemos tener en cuenta, Paco?
Bueno, pues factores externos a todos los que hemos comentado antes, del ahorro, del empleo, de la curva de tipos, de los beneficios, y son pues factores geopolíticos. Por ejemplo, ahora estamos sufriendo factores geopolíticos con guerras de Irán, etcétera, etcétera. ¿Qué hace eso? Pues, por ejemplo, se dispara la energía. Al dispararse la energía, se dispara inmediatamente la inflación, los costes. Todo eso hace que llevemos mucho cuidado porque pueden provocar. Mira, si podemos repasar en la historia reciente, estoy hablando de los últimos 25 o 30 años, cada vez que se ha producido una crisis energética, ha venido seguida de una recesión. O sea que este factor es muy importante porque puede ir en contra de lo que hemos dicho. ¿Qué dicen? Si creo inflación, subo tipos de interés. Si subo tipos de interés, pues dejo de dopar, porque no puedo meter más liquidez ya en el sistema. ¿Qué ocurre si subo tipos? Porque además de los insumos que tienen las empresas, le han subido la energía y sus gastos, pues lo lógico también, si le suben los tipos de interés, aumentan más gastos todavía. Bueno, si las empresas van mal, en consecuencia hay más despidos. Ahí está el tema del paro, que ya hemos visto que es un tema central e importantísimo. Si tú no tienes trabajo, lo normal es que consumas menos. Y hemos dicho que tengas menos ahorro. Con lo cual hemos dicho que si no hay consumo y representa el 70% del PIB, esto es la típica pescadilla que se muerde la cola. ¿Y todo provocado por qué? Por un hecho geopolítico en este caso. Porque petróleo hay para aburrir. Lo que pasa es que no llega a las cadenas de suministro, están cortadas. ¿Por qué? Pues porque hay simplemente un estrecho por donde pasa el 20%. Y además se aprovecha también para subir constantemente los precios de la energía, aunque no sea así.
Y esto, Paco, pasa como los 10 mandamientos, que se resumen en dos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo o no? Te pregunto, digo.
Sí, porque esto, claro, lógicamente es PIB. Se llama PIB, Producto Interior Bruto.
¿Pero en global o hay que, digamos, diseccionarlo un poco? Verlo por dentro, entre líneas.
Bueno, lo podemos ver por dentro. El PIB está compuesto, lógicamente, por partidas de las que acabamos de hablar, como es el consumo, como es el gasto, como son las importaciones, como son las exportaciones. En fin, lo que compone el PIB. El PIB de un país es la riqueza que produce un país. Vamos a ver, estamos hablando de consumo. Pues en muchos sitios se representa el 70, el 60, el 50% de todo el PIB. Pero estamos el gasto. ¿Vale? El gasto, ahí estamos ya en gasto público. La inversión que se puede hacer dentro del país. Todo esto, cuando se trastoca, pues lógicamente deriva en una recesión. Por lo tanto, hay que vigilar todos los factores que acabamos de nombrar para ver que estamos o en una fase de expansión, porque todo va de maravilla. Es que además la gente habla de ello, fulanito le va muy bien la empresa, al otro también, esto es una maravilla, bueno, despegue. Después me parece que aquí es que estamos ya parados, ya, mira, he tenido que deshacerme de dos empleados que tenía y tal, porque veo que no da de sí, y eso es lo que compone el PIB.
Perfecto, Paco. Pues nos estamos alargando también hasta en este podcast, porque casi queda para otro. Pero bueno, a ver si aligeramos un poco. Estamos a mediados de marzo, ¿vale? Y bueno, hemos dicho que estamos en una fase expansiva con esteroides, que era la inteligencia artificial, que es como estamos ahora mismo, ¿no? Y hemos dicho al principio del podcast que nos iba a decir la cartera ideal por sectores. Ojo, por sectores. No como la tenemos en el foro, en el Club de los 300, que ese es otro tipo de cartera. Y esto es una cartera que ahora mismo, con las condiciones que tenemos, como acabo de decir, en un ciclo tecnológico expansivo con esteroides. Paco, en poco tiempo. Yo sé que mucha gente le gustaría que entrara con más en detalle esto. O mira, o entra lo que quiera. Yo qué quieres que te diga. Haz lo que quieras. Todo el tiempo que quieras. Mientras la voz te dure.
Sí, pues me dura poco ya, Paco Pepe. Pero bueno, esto es importante y mucha gente estará esperando precisamente esto, que le diga, compra fulanito, meganito, zutalito, cosa que no voy a hacer, evidentemente.
Ah, porque no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Por eso, Paco.
Exactamente, Paco Pepe, entre otras cosas. De todas maneras, vamos a ver, yo no tengo ningún inconveniente en decir qué es lo que podríamos hacer. En cuanto al dopaje que has dicho tú, que es la inteligencia artificial, yo hablaba más del dopaje de los bancos centrales con la liquidez. Pero bueno, las dos cosas son válidas. Hablando de carteras, pues hombre, algo de tecnología hay que mantener. Lógicamente tú no te vas a deshacer de todos los que tienes. Pero habría que empezar a acumular en sectores defensivos, como por ejemplo salud o consumo básico, para proteger un poquito la volatilidad que se pueda producir en los finales de ciclos, porque quedamos de acuerdo en que estamos en una fase madura. Y lo ideal es equilibrar entonces ya la cartera. Y equilibrar la cartera quiere decirse sectores cíclicos, no abandonarlos totalmente, pero sí irlos dejando de lado y empezar a acumular en sectores defensivos.
Como dime, Paco, porcentaje. Aunque no me digas nombre, dime porcentaje.
El broker de crecimiento yo lo bajaría como mucho a un 40%, Paco Pepe.
Vale, me parece bien.
Y ahí metería pues tecnología de la información un poco más ponderada que servicios de comunicación. ¿Y cuál es una y cuál es otra? Bueno, hemos hablado de ello, pero sector de tecnología de la información sigue generando flujo de caja y tiene un poco más de enfoque en software y semiconductores de nueva generación, ¿vale? Y servicios de la comunicación, pues un poco es Alphabet, Meta, etcétera, etcétera. Pues del 40% ese le destinaría un poco más a tecnología que a servicios.
¿Y en defensivo cuánto te quedaría? Defensivo
sí.
Y sectores paracaídas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que hemos dicho al principio.
Pues sectores paracaídas, defensivos y rentas, pues otro 40%.
Vale.
Para equilibrarlo un poco.
Vale, esto estamos hablando de marzo de 2026. Y nosotros podemos equivocarnos, ¿eh?
Estamos hablando para este año, evidentemente.
Que ahora mismo pega un pepinazo lo que acabamos de decir de la guerra de Irán, se alarga y esto se va al traste. Totalmente.
Claro, no tiene nada. Evidentemente, aquí te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, y más ahora con el nuevo sistema o orden mundial. Es decir, que no sabemos a qué atenernos. Pero supongamos que todo esté normal, todo se normalice. Hablamos bajo ese prisma. Pues como estamos en un ciclo, y hemos dicho, maduro, cambiamos 40% al bloque de crecimiento, un 40% al defensivo, al paracaídas que has llamado tú, y ahí podemos meter salud, consumo básico y utilities.
Perfecto, ok.
¿Vale?
Entonces, ¿nos quedamos para híbrido, alguna cosa esa, o un ciclo? Es que no sé cómo verlo.
Bueno, nos queda un ciclo, yo qué sé, selectivo, podemos decirle así.
Vale.
Cíclico selectivo. Y aquí, a la hora de ponerle nombrecitos, pues podemos ponerle todo.
Sí, sí,
que es un 15%.
Ajá.
Financiero y energía. La energía, sobre todo, va a ser importante. Pero claro, ahí también tenemos, por otro lado, utilities. Por lo tanto, yo aquí energía pues lo podría quitar y podríamos meter aquí, por ejemplo, oro.
Yo incluso metería más oro, fíjate.
Bien.
Yo, personalmente, pero como tú has dicho al principio, cada uno una cartera distinta.
Exactamente. Además, esto es como...
A gustos los colores.
Paco Pepe, es un ejemplo. Un seleccionador de fútbol. Cada uno llevamos uno dentro de nosotros. Si tuviéramos que hacer una selección nacional, bueno, no veas tú, la que por la cartera pasa igual.
Y te falta un 5%. Y esa, si quieres, te la digo yo, que son las criptomonedas.
Pueden ser criptomonedas o puede ser liquidez, pues si te sale alguna que te hayas dejado por ahí y dije, pues bueno, tengo esta oportunidad, pues voy a comprar.
Porque digamos que para invertir solamente se invierte lo que no se necesita a corto plazo. Hay que invertir lo que no se necesita. Bueno, en sectores defensivos a lo mejor se puede invertir un poquito más. Que tengamos claro eso.
Y lo más importante, Paco Pepe, que no lo hemos comentado, estas carteras no son perineterlan. Hay quien se lo plantea cada mes, cada trimestre, cada semestre, para irlas
balanceando en función.
Exactamente.
De cómo te encuentras anímicamente y cómo está el mercado, ¿no?
Correcto. Es decir, hay dos cosas. Pues estoy ganando más en esto, pero en esto no. Pues el exceso de uno me lo llevo para el otro. Es decir, hay que saber balancearlas también y tener una visión de futuro, evidentemente.
Paco, se nos está alargando un poco el podcast y la bola tiene fastidia. Te iba a hacer una tercera pregunta que me dijera cuál podría ser la cartera óptima, teniendo solamente en cuenta valores del IBEX. Si te parece, esto me lo dices por el live y lo dejamos para los suscriptores, que son los que nos están ayudando a generar contenido. ¿Te parece bien, no?
A mí me parece perfecto.
Vale, pues
si nos quieres, pasamos. Que hagamos otro podcast de referente a eso.
No, otro podcast no. Hacemos una píldora, como sabes tú que hacemos píldora en el foro, y podemos hablar de esto tranquilamente. O es mal, lo dices tú en Slack, no hace falta hacer ninguna píldora ni ningún audio. Lo podemos poner en el canal de Slack que corresponda. Paquico, gracias por todo. Como sabéis, tenemos el Club de los 300, al cual no hemos hecho referencia hoy prácticamente nada, ni lo vamos a hacer. Sí sabéis que no somos asesores financieros y, por favor, si os ha gustado el contenido que estamos creando aquí, dar like, porque la IA, la inteligencia artificial y los algoritmos de YouTube y todos los sitios por donde nos estáis escuchando, incluido Spotify, pues os darán contenido de similar calidad, no mejor, al que está aquí con nosotros. Ya sabéis, lo mío lo gestiono yo, ¿no? O algo así teníamos nosotros como lema, ¿no?
Así es.
Un abrazote, ¿eh?
Otro para ti.
Formación real para inversores reales, ese también me gusta.
Eso también, pues estupendo.
Venga, hasta luego, máquina.
Hasta luego, hasta luego.